eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Cuando tu espacio contiene la duradera fragancia perceptible de Airwick Vibrant Scented Oils, buscarás más razones para tener invitados, desde cafecitos con las comadres hasta cenas con los suegros.
¿Por qué huele riquísimo?
Airwick Vibrant Scented Oils transforma tu espacio con dos veces más de los aceites esenciales naturales comparado con Airwick Scented Oils regulares. Respira frescura con Airwick.
Oye, ¿y en la cama hablaban de política?
Sí.
¿Ah, sí?
No.
Capaz, digo,
no,
puede ser.
Te voy a hacer lo que Calderón le hizo a México, no. No. ¿Te acuerdas de los Peñabots? Uh-huh. Yo los expuse. Un cuate mío llevaba esa campaña y me dice, oye, güey, yo estoy contratando tuiteros para que apoyen a Peña. Pero me vale madre, es un ponzazo. Me dice, ¿quieres que te los pase? Y yo, va, me pasa la lista, güey, y la publico. Órale, puto, están los Peñabots. Yo no tenía a nadie que quisiera monetizar conmigo. Porque yo hablaba de Slim, de Telcel, de Coca-Cola, de Televisa. O sea, entonces eras una papa caliente, güey. A mí ya me patalearon hasta que estaba sin fuerzas. Se me murió mi jefa, güey. Lo que más amaba en la vida. ¿Tú crees que me vas a herir con un comentario de Twitter? Con quitarme un programa. Bebito, yo he estado en el infierno, cabrón.
El presidente me consta que jamás pidió mi cabeza, jamás dijo, métase con este güey. Cuando yo publico...
O sea, él no coartó la libertad de expresión.
Jamás, hasta la fecha.
¿Te ha tratado de comprar?
Sí, claro.
Muchas veces.
Muchas veces, sí.
Hola, ¿cómo están? Oigan, pues gracias. Yo sé que se los he dicho varias veces, pero es que está cañón, o sea, está impresionante. ¿A que no puedes ir a esta cañón?
Oye, es otro rollo, ¿no?
Ay, perdón. Ups. ¿Que aquí ya no? Ok, perdón. No, oigan, ¿saben qué? Que en serio está impresionante la cantidad de views, la cantidad de shares, de tanta gente que está compartiendo. Gracias por los comentarios, gracias por todo. En serio... Híjole, estamos felices de parte aquí de todo el equipo, que somos seis, que hacemos este...
De los 88 personas que hacemos estos
documentos o estas entrevistas. En serio, muchas gracias por toda la gente que está en la entrevista y por todo lo que están ayudando. Muchas gracias. Y hoy, bueno, tenía muchas ganas de entrevistarlo. Lo conocí hace como unos 2 años y medio. Ya lo admiraba yo mucho. Me cayó increíble. Me di cuenta que era un tipazo. Y bueno, el tipazo es lo más importante, porque lo otro ya lo sabíamos, ¿no? Está considerado el youtuber más exitoso, tiene radio, ha tenido tele, lo llamaron, inclusive cuando llegó de Chihuahua a México ya querían que dirigiera todo un periódico. Ha tenido muchas cosas muy, muy importantes, prácticamente 7 millones de seguidores, nada más. Imagínense lo que son 7 millones de personas que quieren saber todos los días lo que dices, lo que comentas, y que en muchos de esos casos, en la mayoría de esos casos, están de acuerdo. Por supuesto, hay mucha gente que tampoco está de acuerdo y de eso se trata. Precisamente por eso él lo ha hecho también. Pero como les decía, todo eso es bastante, bastante impresionante, pero... muy X al lado de cuando lo conocí. Dije, ah, caray, qué chingón una persona. O sea, qué buen pedo de güey. Te van a Chumel Torres.
¡Gracias!
¡Amigo!
Invitaré a otro güey. No, es un tipazo, güey. Me dije, ah, pues ahorita va a venir. Un güeycito comunica. Alguien así cabrón.
¿Cómo estás, Chumelito?
Bien, carnalito. Muy
qué
padre.
Bueno, okay.
Muy
entonces, bueno. ¿Hoy whisky? No,
hoy se bebe, bebé.
Ok, hoy se bebe, bebé. Señores, por favor, ya saben de qué se trata esto. A ratito nos vamos a echar la última y nos vamos. Así es que la idea es que ustedes una vez a la semana se tomen algo con nosotros, una chela, un café, un whisky, un mezcal, un tequila, como lo estoy haciendo yo en ese momento. Es que realmente tomen algo rico, que se la pasen bien y que lo disfruten.
Usted, señora, diga que es café, pero echarle un piquetillo ahí. ¿Qué estás tomando? No, un café normal, pero que traiga ahí veneno.
Tú eres de Chihuahua. Sí, el día que tú y yo nos conocimos, platicamos chidísimo. En serio, no saben lo padre que platicamos y lo bien, la buena vibra que me generaste. Y tú eres de Chihuahua, pero arrancaste allá, pues evidentemente, pues con tus hermanos, son 4 hermanos. Tu infancia, ¿cómo eras, por ejemplo, con tu papá? ¿Cómo te llevabas con tu
feliz
mamá?
¿No? O sea, sí era muy la familia Coca-Cola, cabrón. O sea, Sí, güey, te lo juro, era como dos carnales y nos iba chido en la escuela y el papá haciendo carne asada y el perrito ahí y la mamá así de, ensalada, ya sabes. Tuve una infancia bien chida, güey. Muy feliz, o sea, pobre, ¿sí? O sea, no nos iba tan cabrón. Uh-huh. Yo hace poco le decía a mi carnala, nunca tuve ropa mía hasta como los 14, güey, por ejemplo.
O sea, todo lo iban heredando.
Sí, pues los primos, que préstame los tenis, uh-huh, del amigo, no sé qué. Éramos, pues sí, pobres, pero nunca nos faltó nada, güey. Okay. Y estaba bien chingón porque todo el esfuerzo de mi jefe era para ir al club, porque a la vez estábamos en el campestre, porque él sabía muy bien que el deporte, pues éramos nadadores de toda la vida y raquetbolistas y acá, nos iba a alejar de muchas cosas, güey. Okay. Entonces vivió una infancia como muy inocente, güey. A mí sí me sorprenden ustedes cosas así de la gran ciudad.
De la gran ciudad.
Sí, sí, sí.
De la capital, ¿no?
Va, güey. Una vez que pasó que cuando me mudé acá y una de las primeras citas que tuve con una chava, pues acabó en mi depa, ¿no? Uh-huh. Se va en la mañana y dije, bueno, pues ya somos novios. O sea, así de conservador, güey.
Yo casi
pues así de norteño, güey. Espera, sale la morra de mi casa y dije, bueno, pues ya me va a presentar a sus papás y ¿no?
¡Ay, mi vida!
Sí, güey, sí, sí. No, y tú viste la morra, oye, pues te vivo por ahí del miércoles, ¿no? Y yo de, ¿cómo? ¿Cómo? Lo sí, pues se llama sexo casual. Y yo de, platícame más de esta maravilla, ¿no? Y dije, oye, Ciudad de México.
Oye, y en el fondo, ¿no? Tu corazoncito dijo así como de...
Ya había comprado el cepillo de dientes.
Ya, ¿sí? ya te estabas enamorando.
Yo, aquí está tu toalla, ¿verdad? Exacto. No, está padre. Yo sí soy como medio ranchero en algunos aspectos, güey, la verdad.
Oye, y entonces en esa infancia que me dices que pues sí, con un poco de carencias, pero que al mismo tiempo como que tu papá muy clavado en poderles pagar el campestre para, sí, darle también, claro, algo, sí, el deporte, todo este rollo. Que alguna vez tuvieron un rollo con una caja de mamuts, esos mamuts, que... ¿Qué pasó?
El árbol de mamuts, güey. Eso es... Pues mucho tiempo fuimos, por 7 años, mi carnal y yo, Emilio, ¿no? Uh-huh. Y nos llevamos 1.5 años, güey. Entonces todos los que tienen hermanos muy cercanos, pues antes era agarrarte del chongo, pero bajo cualquier circunstancia.
Claro.
¿No? Entonces tenemos un terrenito, una granjita que tenía mi papá a las afueras de Chihuahua. Y tenía un huertito, cancha de básquet, tenía un terrenillo ahí donde mi papá sembraba y todo. Y hacemos carnes asadas los domingos, eso era el punto. Y mi jefe un día compró una caja de mamuts, del pastelito.
Sí, sí, sí.
Y viene el número impar, güey. Entonces comes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, güey. Y mi carnal y yo fue de, güey, pues rífate tú, pendejo. O sea, y entonces nos empezamos a agarrar vergazos, güey. Y mi jefe, para evitar la trifulca, dijo, güey, a ver, espérate. No sabe rico un mamut a la mitad. Dijo, siémbrenlo y puede crecer un árbol de mamuts, güey. Tenemos 8 años, güey. Entonces volteé a ver a mi carnal y dije, güey, ¿qué, güey? Pues chingue su madre, pues chingue la tuya. Y mi
papá, o sea, el mamut que se estaban madreando, ajá, dijo, sembrémoslo.
Dijo, siémbrenlo y va. Y nosotros, pues va, güey. Él de 6, yo de 8, dije, pues órale, güey.
No, y con ese pedo la reforestación, ajá, está, ¿sabes? Bien, ¿no?
Sí, aparte Chihuahua es muy fértil. Entonces, nos dio 2 palas y empezamos a cavar. Y sembramos el pinche mamut y nos quedamos ahí viendo, güey. Y ahí descubrimos que la naturaleza es muy lenta, güey, ¿no? Entonces, pues ya se acaba el domingo, la mano, no sé qué. Y mi papá, muy listo, en la semana nos iba diciendo, oye, pues no, ya aprendió. Ya aprendió, quiere decir que ya brotó una plantita. Nah. Entonces, no mames, se chinga más, ¿no? Y entonces en la semana nos iba diciendo, no, pues ya está dando ahí los frutillos, están como muy chiquitos, pero yo ocupo el domingo ya.
Pero ustedes no iban al terreno, evidentemente.
No, porque íbamos solo los domingos.
Ok.
Estamos en la escuela. Y entonces el domingo nos dice, güey, no, pues ya está dando frutos, ya está el árbol chingón. Y me acuerdo que fuimos a misa, güey, y yo estaba de, pinche padre, apúrese, güey, que estoy a nada de ir a mi árbol de mamuts en el canal. No, güey, o sea, yo estaba así de, güey, iba en el coche, en el carro ahí con mi canal y así de, ¿qué vamos a hacer con tanta riqueza, güey? Tanta abundancia, güey. Llegamos, abrimos el portón del terreno, güey, y un nogal, efectivamente, con 20, 30 mamuts colgando y Emilio y yo así de, a la ching. Yo me acuerdo que pensé realmente, dije, ya no necesito nada más en la vida, güey. O sea, ya tengo mamuts, tengo salud. Yo creo que ahí estamos, ¿no? Poco nos importaba que los mamuts estuvieran el empaque con un tape y un hilo. No, pero era tu fucking árbol de mamuts. Y me acuerdo que lo primero que dije fue, le tengo que hablar, mi primo se va a cagar, güey. Y agarramos, éramos tan chiquitos, imagínate que teníamos una scooter, como una motito, como una Vespa, y mi Emilio y yo no podíamos, o sea, que habíamos parados. Entonces, pero era Chihuahua y era un terreno, entonces nos dejaban andar en moto a los 8. Y nos fuimos al teléfono público y le hablé a mi primo, le dije, güey, tienes que venir, tengo un árbol de mamuts, cabrón.
No,
mi primo, voy para allá en este momento. Entonces llegó y literal, llega mi primo Fer y mi primo José y me dice el güey, ya no necesitas nada en la vida, güey.
¡No!
Ay, ¿no?
Soy el, no sabía.
Soy el
no
sabía. Donald Trump de los mamuts, güey. Entonces estuvo padre. Fíjate que mi infancia estuvo siempre muy marcada por oye, eso, ¿no?
Pero qué buen este rollo de tu papá. Sí, o sea, qué detalle tan más lindo.
Le echaban muchas ganas a la fantasía, güey, que teníamos. O sea, yo me acuerdo una Navidad que no teníamos para regalos.
Ajá.
Y le compraron a mi carnalita, a mis carnalitas chiquititas, les compraron una cocinita, esta es de Fisher Price, que como que se desdoblan así. Y dijo mi jefa, su regalo va a ser que ustedes la van a limpiar y se la van a poner bonita. O sea, su regalo va a ser regalar.
Ah.
Y okay. Entonces, güey, o sea, fue muy importante porque yo tenía 11, 12 años, güey.
Qué padre.
Y entonces ahí me hicieron ver como, güey, pues que se rifaban, ¿no? O sea, la verdadera magia detrás de eso es como dos güeyes, puta, haciendo lo que podían.
Claro.
Para que la pasaras chido.
Y
¿no?
esas cosas son muy lindas. Yo creo que eso lo agradece mucho
sí,
más.
Sí, güey. Sí, sí, sí.
O sea, cuando te das cuenta y cuando creces y te das cuenta que tus papás hicieron todo esto por ti.
Ese es, güey. Una caja de mamuts cuesta 40 pesos, güey. Menos, yo creo, güey. Pero el hecho de ponerles claro. tapes y el hilito y mi jefa en la pinche escalera y mi jefe
no,
también.
Está precioso.
O sea, esas son bolas. Esas son paternidades, güey.
¿Cuándo te enteraste?
No,
que
años
no
crees, después.
Que no había árboles. Porque sí sabemos ya no, que no había árboles.
Ajá, sí, ya, ya. ¿Qué? Mamumex les va a patronar. yo ya sembrando árboles. No, la verdad es que años después, pero incluso bien raro, güey, porque uno como chavito es muy ingrato, no me acordaba ni de la historia, güey. Entonces una vez estábamos en Twitter, cuando todos nos amábamos en Twitter, y dijo...
O sea, los primeros dos días de Twitter, ¿no?
Exacto, la primera semana de Twitter. Y alguien, tiempo de tener una cuenta, me dijo, puso así como, hay que hacer una dinámica y cuenten su historia más bonita de la infancia. Y dije, puta, me acordé de esa, güey. Y así hay 20, ¿no? O sea, era... Mi papá nos mamaba cuando salió la película de Popeye, ¿no? ¿Te acuerdas?
Sí.
Y nos hacía pipas con elotes. Un elote.
¡Ah, qué buena onda!
Y un palito... Entonces era nuestra pipa de Popeye o que yo así quiera ser ninja y compré un pasamontañas y le puse ahí una...
Ay, ¿cómo no, fui? ¿Cómo, fui? ¿Cómo no fui yo también tu hermano?
Sí, que, no, güey, es que la neta... Wey. Y nos incentivaban un chingo eso, güey. O sea,
¿cuántos tienes?
Te tenía como 10, güey.
No, no, ¿tú ahorita cuántos tienes?
38.
En AT&T le damos las mejores ofertas en todos nuestros smartphones a todos. ¿Escuchaste bien? A todos. A los que nunca traen funda y a los que traen funda cartera. A los que se tardan 2 semanas en contestar y a los que contestan con notas de voz eternas. A los nuevos clientes y a los existentes. AT&T le da sus mejores ofertas en todos sus smartphones a ti y a todos. Porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
Oigan, ay, me acaba de dar muchísima hambre, pero bueno, no saben, de repente me entran así esos hambrismos tremendos. Perdón si pudieron escuchar inclusive mi estómago, porque bueno, estos micrófonos lo captan literal todo. Pero es que estaba pensando en el McCrispy de McDonald's. O sea, ¿ustedes ya lo probaron? No. Es que bueno, si ya lo probaron, seguro me entienden. Es un sándwich de pollo crujiente, jugoso y al mismo tiempo picante. ¡Ah! Viene con unos pepinillos deliciosos y te lo sirven con una salsita picante que está así en todo el pan. ¡Uf! Y si lo pides con un Sprite, no sé por qué, pero se siente que pica todavía más. En serio, ¿qué hambre me dio? Mejor le paro porque si no, no voy a poder seguir con la entrevista de hoy. Ustedes que pueden, disfruten de su McCrispy en McDonald's o pídanlo por el app desde sus teléfonos. Seguimos.
O sea, te llevo 10 exactos. 10. Bueno, y por ejemplo...
Podría haber sido tu hermano mayor.
¿Sí?
¡Hola, chumelo!
Y, fíjate, por ejemplo,
árbol.
Una vez...
¡Es mi árbol!
Le hicimos esa a un cuate mío con su hijo que era fan de Avengers. Entonces le rentamos a mi compa el traje de Iron Man, pero de los metálicos chingones. Ah. Entonces yo llegué y el niño era chavito. Entonces le ideé este plan y llegamos con él y le dije, güey, yo traía mi gafete de los laboratorios de Stark. Entonces llegué con la mamá, papá, ¿qué pasó? Estoy buscando a Tony, a Iron Man. Y el niño es como, ¿qué pedo, güey? Entonces me deja ahí en la sala, güey. Y le digo, ¿sí sabes que tu papá es Tony Stark, Iron Man, ma? Y el niño, ¿qué, güey? Dice, bueno, es que el güey siempre hizo su tarea y comió muy bien. Y pues ahora él está en los Avengers. Y el niño así de, no seas mamón, cabrón. Le digo, güey, pero pues necesito hablarle por una misión, pero pues va a estar cabrón. En eso, tum, tum, tocan, güey. Y llega mi compa. Fucking Iron Man, la mamá no estaba, pues. Y se quita el casco y el chavito de a la verga, mi papá es Iron Man. ¿Cómo estás, Chumel? Bien, Tony. Oye, necesitamos algo aquí rápido, no sé qué. Tienes una misión ahorita, vete. Ok. Se va el güey y le digo al niño, oye, güey, pues el siguiente Iron Man eres tú, güey. Entonces necesito que hagas tu tarea bien cabrón.
No.
Y que obedezcas a tu jefe y te comas todo. Pues estás dispuesto, sí, pero güey. Es una misión importante.
Inclusive,
no,
inclusive.
Pero el niño sí,
o sea, inclusive wey, las espinacas.
Sí, ay, no importa. Exacto. Yeah. Y le di. Entonces, güey, pues el niño salió cagado, ¿no? O sea. Y eventualmente se va a dar cuenta que era Chumel Torres, ¿no? Claro. Y su papá retó una faja y un traje de Iron Man. Pero, güey, eso. Eso se la queda siempre, ¿no?
El niño salió cagado y es como, o sea, ¿la hizo bien? No, le dio de la real.
Exacto. Y ahorita el niño es drogadicto porque no pudo con el con la presión de que su papá es Iron Man.
¿Cómo se manejaba Santa Claus en tu casa? ¿Y cómo te enteraste? Pues
Santa Claus en el norte no tiene cobertura, güey.
¿No?
Se llama el Niño Dios, güey.
Ah, es el Niño Dios.
Porque es el Niño Dios. Porque somos católicos. Acá eran los reyes. Nosotros nos burlamos de los chilangos porque hasta el 6, chidote, güey. Yo desde el 24 tenemos juguetes. Era pedirle al Niño Dios. Entonces le podías pedir una cosa grande y una cosa chiquita.
Ok. Y en tu casa era así, una cosa grande y una
cosa.
Chiquita.
Ajá. Una cosa grande era, por ejemplo, no sé, pues un Batman y una cosa chiquita.
Un Batman, el muñeco completo.
Sí, el muñequillo. Ajá. Y la cosa chiquita, pues era, no sé, dulces o cualquier pendejada. Siempre estuvo padre. Por ejemplo, pues es que eran muy creativos mis jefes, güey. La Navidad de la bici, por ejemplo, que todos somos la Navidad de la bici, ¿no? Me llegó la que yo quería, güey, una Hoffi que salía en Chabelo y dije, güey, ya chingué, güey. Y entonces, en vez de comprar bicis nuevas, mi papá cada año las repintaba y les ponía calcomanías y eran las mismas biclas.
No manches.
Pero eran pintadas, güey.
Salud por tu jefe.
Sí, sí, sí.
Salud por tu papá y por tu mamá, qué chingonería.
Perros, sí.
Eso es algo precioso, güey. Lo que me acabas de decir es algo precioso. Entonces, las pintaban, perdóname, te interrumpí.
Entonces, las pintaban y para otra una fiesta, güey, pues porque. O sea, nuevas, güey. O sea, nomás era. Le cambiaron la cadena y las calcomanías. Ya te valía madre y mi papá la vendía como nueva hasta que te das cuenta, güey, no es cierto, pero pues sí es cierto un poco, ¿no? Entonces, claro. Creo que suplieron mucho de la carencia de varo con imaginación. Entonces, por ende, pues nos hicieron como eso, güey, como que no se les dormía, ¿sabes? O sea, no se les cerraba el mundo si no había.
¿Y lana. Cómo fue cuando te enteraste que el Niño Dios tenía dos papás?
Fue más cabrón todavía, fíjate, porque es que mi jefa era una verga. Yo ya sabía qué onda, ¿no? Y entonces yo quería un Game Boy.
¿Te habían dicho en la escuela o qué?
Pues sí, como que sabes, ya estás grande y como que te das cuenta, ¿no? Pues entre las pláticas sabes todo, ¿no? Y entonces yo quería un Game Boy, yo ya sabía qué onda, pues que eran mis papás. Y me dice mi mamá, pero es que pídelo y reza. Y yo, ¡pinche Dios! Y, eso, bueno. Y me decía, pero es que ¿cómo es? ¿O qué? Le digo, no, pues es un videojuego, mamá. Tú no sabes nada de la tecnología, no sé qué. Y me dijo, bueno, pues reza el rosario. Dice, reza el rosario y pídele bien, con fe. Y yo, no, mames, yo sé que son ustedes, que mamá me está diciendo. Pero yo siempre decía a mi jefa, güey. Y entonces reza el rosario. Y amanece el pinche Game Boy. A pesar de... que no,
claro.
Yo sabía qué onda, ¿no? Entonces, como que mi jefe era eso, güey, como que incentivaba que fuéramos buenos morrillos, ¿no?
Qué buena
sí,
onda.
Sí, está cagado.
Salud, hacemos un refil, ¿no? ¿Sí? Hacemos un refil, porfa. Y entonces, bueno, en la escuela, por lo que entiendo, eras entonces matado. Eras matado, pero...
No, o sea, me volví matado. O sea, siempre fui inteligente. En la primaria y en la secu no tenía ningún el mínimo pedo. Y hasta que entré a la prepa, empecé a enfrentarme con las matemáticas y dije, fuck, güey, hace poco le contaba a un cuate... De que yo sí que soy muy creyente de cómo puedes cambiar tus actitudes y de repente como decidir algo y dejar de ser esa otra cosa, ¿no? Me pasó que me saqué en primer... O sea, secundaria y prepara... Digo, secundaria y primaria, el mínimo peor, ¿no? Nunca estudié, nunca hice nada. Y en la prepa, güey, empezamos a ver cálculo y me saqué mi primer cero, güey. Y me entrega el profe de... En primero de prepa. Me entrega el primer examen que tenía yo de prepa. Me entrega un cero, güey. Y entonces abro la mochila y me topo el sándwich que me hace mi mamá todos los días. Y dije, güey.
De mamuta.
Y dije, güey, esta vieja le está echando estos huevos a este sándwich porque piensa que yo me estoy rifando en la escuela. Y yo aquí valiendo verga, güey. Y me salí llorando del salón.
¿Cómo crees?
De la vergüenza, güey, ¿no? Entonces llegaron dos compitas míos y me dijo, güey, te vamos a ayudar y vas a ver que te ve el cabrón. Y dije, güey, no vuelvo a reprobar en toda mi vida. Y nunca me voy a volver a reprobar.
¿En serio?
Nunca.
Wow.
Nunca, nunca.
Oye, ¿y cómo eras para el ligue en la escuela?
¡Malo, mames! ¡Malísimo! Lo no, que le sigue.
¿En serio?
No, no, güey, a ver. O sea, yo soy malo para ligar a la fecha. O sea, todas mis novias, benditas sean, me han ligado. O sea, han hecho así como de... A ver, güey, te estoy ligando, imbécil. ¿Ya te diste cuenta? Y yo...
¿Se ubica lo que te estoy agarrando?
Ay, sí, sí. Ah, claro, aquí es conmigo. No, malo. O sea, era... Yo sí era muy nerd. Pero me gustaba. O sea, la neta es que sí... en mi bio se llama Príncipe de los Nerds, pero es por eso. O sea, dibujaba cómics, jugaba con mis brothers, Nintendo. O sea, nunca. Pues ya hasta que empiezas a notar a las niñas, como que empiezas a echarle ganas a eso, pero yo malo. O sea.
Pero a ver, yo te veo con el ojito claro y todo, como sí, galancín. No. ¿Toda tu familia es así?
Sí, pero no. O sea, mi familia es muy guapa, güey, pero yo soy malo para ligar. ¿Sabes qué pasa? Es que, como que me...
Perdón, la verdad que dijiste mi familia es muy guapa. ¿Me dijiste tienes dos hermanas?
¿Dos carnalas? Sí, no. Sí. ¿Y más chiquillas? Sí.
¿Y más casadas, chiquillas, solteras?
No, ya casadas, pero...
Es que no, se pone nerviosa,
Pero pues va a tener un peo porque le gustan los hombres, güey.
¡Ah! Sí, me gustan los güeyes.
Entonces, preocúpate, cabrón.
Sí, exacto, pero te diría, güey, pues tengo un primo.
¿Qué te... Muy bonito. Oigan, gracias a la gente que le da like y gracias a la gente que comparte. Muy bueno, ¿no?
Sí, me lo explicaste muy lindo, mi Jordi, güey. Le gustan hombres. No, chingado.
Pero entonces están casadas las dos.
La casa de los dos. Y volviendo al tema que dices, güey, yo malo para ligar. O sea, no. Nunca se me...
¿Cómo fue tu primer beso?
Puta, fregón, Mercedes. Qué guapa era Mercedes. Yo estaba en primero y ya estaba...
Ah, Mercedes es la que comentabas antes en tus redes, ¿no?
No, esa es Carolina.
Ah, Carolina.
Y Carolina sí existió. Uh-huh. Pero ahorita te platico esa. Y entonces yo entré a primero secundaria. Entonces pasé de la primaria de monjas a la secundaria pública. Entonces era Gangsta's Paradise, güey. Porque antes era de rezar los en la mañana. Yo era así de... O sea, güey, es malandro. Y yo de, ¿qué es esto? Y entonces llegó una niña de tercero de secundaria y me dice, güey, me gustas mucho y creo que seas mi novio. Y yo de...
¿Tú cuál ibas en primero?
En primero. Y yo, jalo, porque eres hermosa. Y entonces un día me citó ahí atrás del salón. Pero el tema es que yo le dije a todo el salón, porque yo estaba en primero. Yo estaba muy emocionado de andar con una de tercero, que aparte era bien bonita, güey. Y entonces le dije, güey, creo que me va a besar Mercedes. Entonces... ¿Y cuándo y cómo? No sé qué. Le digo, no, pues aquí atrás del salón, ahorita en el recreo, nos vamos a quedar de ver. Y estábamos Mercedes y yo así, y todo el salón viéndonos aquí.
¡No! ¿Cómo crees? Y de por sí es difícil.
Sí, pero entonces me da el besillo y dije, ¡ay, qué rico está esto! Entonces ya le digo, ¿te puedo besar otra vez? Y le digo, sí. Y ya después ahí me volví adicto. Y entonces de ahí, como que sí me pasó ese rollo de ser malo para ligar, pero como que era medio menzón.
Y eso también las atraía.
Pues no sé, yo creo.
Oye, y Natalia Téllez, porque quiero decirte que cuando andabas con Natalia Téllez, todos estábamos aquí, porque todo el mundo nos gusta Natalia Téllez, ¿no? Bueno, por lo menos uno, dos, tres, sí nos gusta.
Es la morra más guapa de México, sí.
Y cuando nos dijo, porque ella nos dijo, antes de que nadie supiera, Manolo y a mí, me dijo, no, es que estoy saliendo con Chumel, tal, ¿sí? Ah, qué chingón, tal, tal. ¿Ella también te llegó o no?
Sí.
No, ¿cómo estuvo, güey? ¿Cómo
es
estuvo?
Es que te va, o sea, hombre, con Nat me pasó... Que yo la conocí cuando yo dirigía una cosa que me inventé que se llama el Break PM. Uh-huh. Y fuimos al Vive Latino y de repente vi pasar a Sailor Moon y dije, güey, ¿quién es esta morra, güey?
Sí, no, pues sí es Sailor Moon.
No mames. Me dice Juan Ugarte, un amigo actor. Me dice Natalia Téllez. Le digo, güey, ¿qué pedo es la morra más bonita del país? Eso fue hace años, ¿no? Y entonces pasaron 3 años y yo empecé a hacer mi proyecto. Yo a Natalia le conocí 3 veces. Y yo así, me entrevistó una vez, como que nos topamos a un evento, otra vez.
¿Y ahí cuando te entrevistaba estabas
haciendo...? No, yo así, con corazones en los ojos, güey. Y la morra como que le valía madre, bien distraída. Y entonces pasó que hice yo una gira de stand-up en las elecciones de estas que pasaron de AMLO. Y yo había... Estuve encajado esto porque yo ya había hecho sold out. O sea, ya estaba el Metropolitan lleno. Y me dice Osvaldo, uno de mi equipo, me dice, oye, güey, hablaron de MBS que Natalia Téllez te quiere entrevistar. Pero ya llenaste, entonces les dije que no. Y yo, no, en mames. Este momento les marcas, güey, y llévenme ahorita con Natalia. Pero tienes que grabar pulso. Me vale madre, güey. No grabé pulso ni nada.
¿Ah, sí?
¡Claro, güey! ¡Era Natalia Téllez, bro! ¿Ya lo hubieras hecho o no, cabrón? Obvio, sí. Bueno, vamos en con Ricky y yo en la Vespa, así, porque era llegar rápido. Entonces llegué con Nat y, pues, sí, una ángel de vieja. Y entonces me entrevista y nos empezamos a pelear.
¡Cabrón! ¿En la entrevista?
¡Al MBS! O sea, llegó Jesse Cervantes. ¡Claro!
¿Por qué?
Porque tú unos huevotes, güey. Yo también. Entonces, empezamos a hablar de política. Y la vieja es una terca. Bueno, acabamos... ¿Qué me decía ella? es que tú crees en la democracia, pero haces un show que va en contra de la democracia. Y yo le dije, pues tú mendiga güerilla que se hace de izquierda, pero puro pedo. O sea, horrible.
Pero bien pinche fresa.
Pero bien padre. No, pero
y
bien
haciendo
padre.
Tus looks y subiendo tu Instagram.
Ah, sí, muy anarquista, pero trabajas en Televisa. Me vale. Ajá. Pero chido, con respetillo.
Ah, bueno, o sea, no, así sí, empezó la relación.
A ver, no, es que
no
raro,
me
es raro.
Cuando se madreaban.
No, nunca has discutido con alguien como Rico, que está incluso como... ¿No? ¿Sí? Ok.
Sí.
Sube Jesse Cervantes, Jesse Cervantes es el director, el presidente de MBS, y le dice a Nat, oye, si quieres lo corto a este güey. Y le dice, no, creo que no, güey. Lo voy a dejar para el otro bloque porque estoy peleando muy a gusto con ese cabrón. De repente, pues chinga tu madre, pues chinga tu madre, ¿quieres ir a comer? Sí, mañana estoy libre, perfecto, dame tu teléfono.
Pero eso no al aire, ¿o sí?
Después del aire.
Ok.
Y entonces nos metimos una madreada ahí y luego nos fuimos a... Tuve yo mi show... Y ignoré a todo mundo. O sea, era un show mío. Hicimos el after y tenía yo 200 invitados y yo estaba con Nat.
Después de la Metropolitan.
Ajá. Y entonces de ahí nos fuimos al Bull, a la última noche del Bull. El Bull es un...
¿Sí fueron a comer o no?
No, no llegó. Ajá,
fue al Bull.
Sí.
O sea, la siguiente cita fue al Bull. O sea, ajá. Fue la noche del Metropolitan y luego el Bull.
Exacto. Y entonces estuve raro porque de repente pues estamos platicando horas hasta que me dijo, oye, güey, pues dame un beso. Y yo así de... ¿Sabes qué me pasó? Que dije, o sea, siempre me he sentido como que insuficiente y dije, no, creo que no está pasando esto. De repente nos estamos dando unos besos.
Pero ella te dijo, ya dame un beso.
Sí, sí, sí.
Y tú dijiste que eres capitalista.
No, no, ah, no, yo dije, ajá. Entonces yo pensé así, ¿te acuerdas de los años maravillosos? Ajá. Y empezó mi narradora así de, y fue ahí donde me enamoré. Y entonces yo acá de, ok, te voy a dar un beso, Natalia, te dice. Y entonces la besé y nos empezamos a besar en medio del bar y todo el mundo nos empezó a grabar. Y entonces me dijo Hiotz, uno de mis mejores amigos, me dice, oye,
¿Quién?
El Hiotz.
¿Quién es el Hiotz?
El Hiotz es un youtuber. Y me dice, oye, bebé, todo el mundo los está grabando. Y yo así le dije, ¿tú crees que me importa, güey? Estoy besando a la morra más bonita del planeta.
Al contrario.
Ajá.
Busca más pinches
foros. Pásenme los videos ahorita, por si esto vale verga. Y de ahí anduvimos. Y yo creo que ha sido una de las relaciones más padrísimas. Yo creo que son las mujeres más inteligentes que he conocido. Guapa hasta la cuadra enfrente. Son todo más que cosas chingonas que...
¡Qué chido!
Sí, oye, es una mamada.
Siempre he tenido una pregunta sobre Natalia Telles. ¿A ti sí te contestaba el teléfono? Porque nosotros los que trabajamos con ella, le mandamos mensajes 3 días. Y yo decía, puta, o sea, ojalá que eso no le pase a su novio, cabrón.
Perdona. Al contrario, peleábamos porque yo no le contestaba a ella porque estaba grabando. Entonces, ¡tardaste 20 minutos! Y yo, güey, estoy grabando. Ajá. Sí, no, tenemos una gran relación. Sí, o sea, yo sé que ella no le contestaba a nadie, pero a mí sí.
Ah, muy bien. Oye, ¿y en la cama hablaban de política?
Sí, sí, sí.
¿Ah, sí?
No, es que no.
Capaz, digo, no, puede ser.
Te voy a violar las urnas. No. Te voy a hacer lo que Calderón le hizo a México. No. Sí discutíamos muy suave. Muchísimo, o sea, porque pues tiene una opinión fuerte y es muy inteligente y yo pues igual, entonces eso me gustaba un chorro de ella, wey, que te regresaba la pelota, güey. Entonces andabas con alguien, claro, que le gira, sí, la ardilla y luego que se ve así, es como, no mames, ¿no?
Qué chingón, pues felicidades, qué padre.
Sí,
nos dio mucho gusto porque nosotros hemos sido siempre muy compañeros de ella, muy cercanos.
Sí, no, es un amor.
Oye, y dime una cosa, ¿cómo empezó ahora sí ya todo este rollo del Pucho de la República? Tal, evidentemente ahorita le voy a preguntar todo el asunto del presidente de HBO, de por qué se acabó el programa, todo lo que ha pasado, ¿no? Todo lo del niño, bueno, en fin, todas las cosas que sabemos desde el primer tweet que mandaste, que puta, fue fantástico, pero ¿cómo empezó? Tú eres ingeniero.
Mecánico.
O sea, ¿cómo empezó este rollo?
Pues yo soy ingeniero mecánico porque me gusta mucho la física y las matemáticas. Desde aquella vez que me prometí no reprobar.
Por el sándwich de tu mamá.
Ah, el sándwich de mi jefa. Empecé a enamorarme de las matemáticas. Entonces yo fui ingeniero feliz de la vida. O sea, yo era el godín más feliz de toda la maquila. Hago mi cuenta de Twitter y me empieza a encantar escribir de comedia, güey. Y entonces dije, oye, güey, tengo como un talentillo aquí para escribir cosas cagadas, ¿no? A la gente le gustaba un chorro. Me hablaron de Eugenio Derbez, güey, para escribir. Pero el tema es que, pues, Eugenio, hay como varias gradientes de escritores. Entonces iba como escritor junior y le dije, oye, Eugenio, pues que yo gano más de ingeniero. Ah, pues bueno, pues al rato que...
O sea, pero eso fue porque te veían
en Twitter.
En Twitter.
Uh-huh. Y entonces así empezó a pegar, como que me empecé a hacer popular en Twitter. Y acabando mi turno de la maquila... Yo no tenía tan buen internet en casa y no tenía una compu tan chida, güey. Y entonces lo que hacía es que aprovechaba mi después del turno para ver YouTube. Y entonces un día me topo a Jon Stewart y a Stephen Colbert con el Colbert Report. Y como cuando descubres a los Beatles, güey. O sea, yo dije, no mames que esto existe, cabrón. O sea, y vi enfermamente videos de estos, de Daily Show y de Colbert Report y de John Oliver y de Bill Maher. Y así dije, güey, o sea, yo quiero hacer esto toda mi vida, güey, acá. Y entonces empecé a diseñar, pues, ese programita, ¿no? Hago un tweet cuando fueron las elecciones del 2012. Ahí descubrí que la gente estaba polarizada. Por ejemplo, yo ponía un tweet de burla a Josefina Vázquez Mota y todo el mundo decía, ¡sí, a huevo! Ponía un tweet anti-AMLO y era como de, ¡güey, no mames, qué pedo, pinche vendido! Y dije yo, ¿cómo, güey? La gente sí es fan de esto. Algo que me pasó, por ejemplo, un día. ¿Te acuerdas de los Peñabots? Uh-huh. Yo los expuse. Un cuate mío llevaba esa campaña y me dice, oye, güey, pues yo estoy contratando tuiteros para que apoyen a Peña. Pero me vale madre, es un ponzazo. Me dice, ¿quieres que te los pase? Y yo, va, me pasa la lista, güey, y la publico. Órale, puto, ahí están los Peñabots. Y todo el mundo, todo el Twitter fue de, no mames, qué cabrón. Este güey se está metiendo en
estas cosas. Eres como el primer Anonymous, ¿no?
Sí, o sea. Y ahí te va, güey. Y todo el mundo, güey, es indignante, qué Peña, este que aquí metidos en Twitter. Y me dice el mismo, güey. Dice, oye, también coordino los de AMLO, güey.
¡No!
Te los paso, jalo, güey.
¿Cómo Órale. Crees?
Me dice, güey, están los AMLOBots. Y la respuesta fue, ¿por qué vamos a confiar en tu lista, Chumel? O sea, dije yo, dude, hace 1.5 días estábamos todos en, ¿no? Entonces ahí entendí rápido quién era Andrés Manuel. Sacó una cosa que se llama la Secretaría de la Honestidad. Y yo dije, en un tuit ese, puse, AMLO propone crear la Secretaría de la Honestidad. Ojalá pronto proponga la Secretaría dejar de valer tantísima verga, ¿no?
Me acuerdo, ese fue el tweet.
Y entonces.
Un tweet fuerte. O sea, que llamó la atención muy
cabrón. Llamó la atención muy cabrón porque le dio retweet Gabriel Cuadri y a las horas lo hacen candidato a la presidencia. Nadie sabe quién era Gabriel Cuadri y se meten a su Twitter y lo primero que había era mi pinche jeta, güey. Y sale con López Dorida, güey.
El tweet.
Un tuitero, Chumel Torres, es un tweet tan vulgar que me metieron en un problema legal para poderlo decir, pero se los voy a tratar de explicar. Y lo lee y era la primera vez que un tuitero salía en la tele. Y entonces de ahí me escriben de Expansión y me dicen, oye, güey, pues haz una columna de esto que te pasó, ¿no? Un brother que ya me dice, me gusta mucho cómo tuiteas, siento que puedes escribir bien. Órale, va. Le pido permiso yo a mi jefe, a Toño, en la maquila, para quedarme a hacer mi columna. Publico esta columna, precisamente como relatando todo esto, y me marca como a los 2 días el presidente de Expansión y me dice, oye, güey, pues es la columna más leída del portal. Y dije yo, wow, qué mal esta Expansión para que yo salga. ¿No? O sea, así está lata de atún, güey. O sea, entonces me dice, güey, pues hazte una columna quincenal. Y ojalá, güey, me vas a pagar. Me dice, pues sí. Dije, chingón, güey. Entonces yo pedía permiso para escribir una columna política sin saber de política. Entonces son básicamente guiones del Pulso. Hasta que empecé a ver esos contenidos que te digo y le dije Expansión. Le digo, oye, güey, pues estaría padre hacer un noticiero. Me dice, güey, pues píchalo, güey. Me compré un iPhone y lo grababa yo en mi carro, en el estacionamiento de la maquila. Y ahí practicaba.
¿Antes de entrar a chambear?
No, sí, antes de entrar a chambear. Lo escribía en la noche y en la mañana llegaba como una hora antes y me grababa ahí de, hola, amigos. O sea, pues para mí, mamadas. Y entonces vine acá, lo grabamos y me dijeron, güey, está malísimo este pedo.
¡No! ¿Cómo que eres malísimo?
Me dijo, está malísimo.
¿Crees que te ves chingoncísimo?
Pero me dijo Mario La Rosa, está malo, pero hay algo, ¿eh? Dice, o sea, tienes mala dicción, el timing no es muy bueno, está grabado con las patas, pero hay algo ahí, güey, deberías de seguir.
Ah, ahí nos parecemos, así me dijeron igual a mí.
Así me dicen siempre en el sexo. Oye, hay malo, pero hay algo, ¿eh? Total, güey, que pues me empecé a grabar y luego dije, ¿sabes qué? Pues es que este es mi sueño, güey. Y entonces renuncié a la maquila. Renuncié a la maquila y me acuerdo que le dije a Vidal, al director... Me dice, güey, pues ¿a qué te va a hacer YouTube, cabrón? Le digo, mira, güey, la neta, por 10 años he sido el mejor Robin de todos los tiempos, le digo. He sido el mejor segundo lugar. Siempre, güey. Entonces le digo, tú sabes que soy el mejor Robin. Si quieres un güey que te asista, I'm your guy. Acá voy a ser Batman, güey. A lo mejor no va a salir, a lo mejor me voy putazos, pero, güey, pues va a ser un proyecto mío por fin. Por suerte, el director de la maquila era...
Déjame que te interrumpa. Sí, sí. Yo también fui el mejor Robin, cabrón.
O digo yo.
O digo yo. Qué chingón, y luego.
Y entonces era eso, güey. Le decía, me dijo el director, me dice, güey, chingón. renuncia, siento que te ves de la verga, me dice la neta.
Eso te digo.
Sí, claro, pues es en Chihuahua y de repente va a ser un noticiero de política que no existe, pues no. Pero me dijo lo bien chido. Si no te va bien, regrésate, güey. Eres ingeniero, aquí vas a tener algo, las puertas abiertas. Si te falla algo, güey, aquí hay casa, güey. Dicho y hecho, güey. Pues me vine para acá y empecé con el Pulso de la República. Y bien, güey. O sea, tuvo buena aceptación. Luego nos llamó Yayo Gutiérrez, que tenía un canal que se llama No Me Revientes. Entonces yo hacía mi programa en su canal.
Okay.
Y de las 800 vistas se fueron a 250,000, güey.
¡Wow!
No podía, yo lloraba, güey. Decía de, güey, ¿cómo a tanta gente le puede gustar, no? Empieza a crecer el canal hasta que, pues ya íbamos en direcciones separadas y dije, oye, Yayo, pues voy a sacar mi propio canal. Que estés bien, chidote. Y empezamos a jalar.
¿Cuántas personas hacían el pool en ese momento?
En, el, en ese momento era Durden, Ricky, Víctor y yo. Cuatro.
Oye, ¿y ya cuando tenían los 250,000 views y todo, ya había lana?
No hubo lana. 3 años no hubo lana.
¿Cómo?
O sea, yo trabajaba...
Espérame, no me asustes. ¿Cómo? A ver, córtale esto.
No. Es que si tú monetizas, está chido. Pero el tema es que yo no tenía a nadie que quisiera monetizar conmigo. Porque yo hablaba de Slim, de Telcel, de Coca-Cola, de Televisa. O sea, entonces eras una papa caliente, güey. Entonces, lo que pasó en ese momento fue que me hablaron de Televisa y me dijeron, oye, güey, te queremos comprar el Pulso. Y le dije, no, güey. No, es que pues me vas a coartar mi libertad de editorial y yo no quiero eso. Y me dijo esto, güey, muy chido. Me dice, güey, pues no, pero escribes padre, güey. Pues invéntate algo. Y me inventé el Break PM. Y le dije, oye, pues voy a hacer estas columnillas, estas como cápsulas.
Ajá.
Y me dice, va, güey. Me dice, te compro en 500 pesos el guión. Le digo, estás mamando. Le digo, neta, güey. Yo tenía... Era mi tercer mes sin pagar la renta. O sea, me iba mal. Esa noche le escribí 25 guiones.
No es cierto.
Sí. Y entonces llegué con el güey allá a San Ángel. Me fui caminando a San Ángel desde la del Valle. Porque no, pues eran 5 pesos del metro, güey. Entonces, ese era el desayuno del, claro, de la torta. Y entonces me fui caminando con los 25 guiones. Le dije, güey, te están... Me dice, ¿lo qué? Le digo, pues págame, güey. Me dice, no, necesitas darte de alta, güey, como proveedor. Y yo así de...
Ah,
como que
pisas,
como que me vio así. Y me dice, güey, no tiene nada. Me dice, le digo, no. Ándale, saca de su bolsa ese güey, un pinche ángel, güey, Héctor Ibarra. Y me da la lana y me dice, güey, ahí está, güey. Ya después te das de alta, pero vete a tu casa. Güey, llegué, pagué gas, fui al súper. Le pagué a mi exnovia que le debía lo de la renta porque le había pedido 3 meses. Y ahí empecé a...
¡Qué chido!
Ajá, güey.
Oye, ¿en algún momento le tirabas mucho a Televisa o no?
Siempre.
¿Y al mismo tiempo escribías en Televisa? Correcto. ¿No era como raro?
Pues sí.
¿La gente nunca supo?
No, sí supo, pero también le dije, pues tengo que tragar, güey. ¿Cómo lo hacemos, güey?
O sea, ¡igual yo, cabrón!
No, a ver, o sea...
Pues no mames, somos gemelos, cabrón. ¡No mames!
Entonces la cosa es eso, güey. O sea, pero el tema es que criticas a Televisa, pero por cuando el contenido es pendejo, ¿no?
Entonces empieza el Pulso de la República y es una locura. Haces tu propio canal, te vas al canal y de 250,000 views, porque bueno, hoy tienes no sé cuántos, casi 4 millones de seguidores. Imagínense 4 millones de personas que ven un noticiero. Yo me acuerdo perfecto cuando me enteré de ti. Ajá. Estaba yo en Valle Bravo y de repente llegó una persona y me dijo, ¿ya viste el Pulso de la República? Mi amigo Roberto Ricalde. Y digo, no. ¿Qué es? Menos yo dije, no, mames, le dije, esto es chingoncísimo. Uh-huh. Pero chingoncísimo, ¿quién
bueno,
es este
güey? Bueno, eso no es cierto.
Pues en realidad...
Yo te conocí a ti antes porque, y eso lo platico siempre a mis amigos, tú me hiciste, no por barbearte, pero Jordi me dio una lección de caballerosidad un día que yo saqué mi primer libro, que fue La Historia de la República, y entonces el güey de Penguin Random House me dijo, güey, es que Jordi es el autor más vendido de esta editorial. Y dije, ¿cómo, güey? Me dice, sí, pues este cabrón se investiga y hace estos libros la chingada. Y me empieza a platicar tu historia. Y dije, ay, güey, o sea, respecto. Y yo empecé a ver, sin conocerte, que de repente tenía chistes acerca de ti con tweets o en video. No sé qué. Dije, güey, qué vergüenza, porque, güey, o sea, el güey le chinga. Y me acerqué contigo y te dije, oye, no me conoces. Yo soy Chumel, tengo el Pulso de la República. Me dijiste, efectivamente, no te conozco. Y te dije, oye, güey, pues a lo mejor... te puede llegar en el futuro algún chiste o un tweet mío, algún video donde hago mofa de ti o del otro rollo o lo que sea. Le digo, nomás te dije, yo quiero que sepas que bandera blanca, güey. Y me dijiste, güey, no, güey, a ver, yo llevo 25 años en este negocio, me dijiste en ese entonces. Si a ti te vende boletos echar mierdilla, va, güey. Yo sé que en la vida real no es real. Estás bien, brother, te deseo lo mejor. Y te fuiste y yo así de verga, o sea... la calidad de persona que es este cabrón. Y me gusta mucho que en mi círculo de amigos siempre lo platico y le digo, güey, a mí la lección de cómo se maneja el hate y cómo lo conviertes en brother, no hay pedo, me la dio Jordi Rosado.
Ay, qué chingón, no me acordaba, güey. ¿Sí? No, pues salud, ¿no?
Sí, tú sí nos conocimos. Qué chingón, güey.
Qué padre. Y ya después, bueno, ya cuando te vi, yo dije, qué chingón este güey. A mí me encantó lo que estabas haciendo.
Era muy padre, güey. La verdad es que el Pulso ha sido un bebé que nos ha dado todo, güey. O sea, vivimos 12 familias de ahí. No deja de dar, pero también tienes que respetarlo mucho, ¿no? No tienes que creértela y tienes que dedicarle un chingo y tienes que escribirlo tú solito y tienes que estarle, sí, pues cuidando. Es un bebé, güey.
Claro. Oye, y el rollo político es complicado, ¿no? O sea,
sí,
de repente hay gente que se enoja, gente que se molesta. Tú dices lo que realmente piensas, por eso mucha gente te sigue. ¿No ha sido como complicado de repente con políticos? ¿Ha habido amenazas?
No, no ha habido ninguna amenaza, bendito sea Dios. Pero el tema es que hay que hacer una precisión clarísima. Nomás se enoja el fan de AMLO. Yo he hablado del PRI, del PAN, del PRD, del Movimiento Ciudadano. Le he dicho a Peña Nieto, chinga tu madre, no tiene un pedo, güey. Cuando hablas de AMLO, ahí es donde se enojan. O sea, no es que el ambiente político sea complicado. Si tú eres panista, tú eres priista, güey. O sea, algunos tendrán puntos en contra o en común. Pero el tema con AMLO es diferente. O sea, de revés puede hacer la política, la comedia política que quiera. Habla de Andrés Manuel y es de, no mames, pinche vendido, no sé qué. O sea, hay una cosa particular.
O sea, no importa la persona que sea, lo querida que sea, lo respetada que sea.
Galilea, Chicharito, Derbez, un servidor, Broso, Loret. Broso, güey. Eran brothers, güey. Broso era el único güey que le daba micrófono a este cabrón. Cuando le empieza a criticar, enemigo del Estado, le dijo a Alex Lora conservador. ¡Alex Lora, güey! O sea, ya estamos locos, güey. Entonces, no es la política. Es este güey. Entonces, procuramos criticar para todos lados. Me ha alejado mucho, por ejemplo, de... Procuro no tener ningún nexo con ningún político.
¿Te ha tratado de comprar?
Sí, claro.
Muchas veces.
Muchas veces, sí. Muchas veces. La última vez que estuve bien padre fue... Me habló un señor y me dijo que me ofrecía tanto dinero por hablar mal de... Ni siquiera hablar mal de alguien, hablar bien de otra persona. Y le dijo, oye, bro, es que la neta no hacemos esto, güey. Pues que estés bien, esto no es mi onda, ¿no? Me habla al día siguiente y me ofrece el doble. Y le dije, mira, cabrón, si tú no me cuelgas ahorita, yo empiezo a grabar esta llamada, güey. Y lo voy a poner en el Pulso porque no tengo un pedo, güey. Yo no soy periodista y me cuelga, ¿no? Entonces, al siguiente Pulso dije, güey, ya cayó el primero, güey. Y no voy a decir quién es porque es muy conocido. Digo, pero cualquier otra cenita, cualquier otro WhatsApp, cualquier otro regalito, le digo, güey, lo voy a poner acá para que vean la clase de mierda que son de todos los partidos, güey. Y ya, de ahí se alejamos a los buitres. Y luego de ahí, güey, me despedí una suma importante de dinero. Pero me habló Madam Secretary Albright y me dijo, oye, quiero que des una conferencia en el Capitolio acerca de libertad de expresión en México.
Wow.
Entonces, eso me valió eso, güey, la honestidad, güey. O sea, dar un discurso en el Capitolio y que Trevor Noah, el güey que hace Daily Show, yo abrí y él cerró. Y cuando baja él me dice, güey, you're the Mexican guy. Y le digo, sí, I'm the Mexican. Me dice, güey, you do a fine job. Entonces, pues, sí, por un lado te despides de un dinero que, güey, te pudo haber pagado una puta casa o a mis carnalas, algún seguro, no sé. Pero por otro lado, pues te da este tipo de oportunidades en donde de verdad hablas con conocimiento y con razón de lo que sabes tú, y lo que sabes es pues que nunca te vendes, güey.
Eso está chido, porque le voy a decir algo. Ahorita que empezamos a platicar, antes de que prendiéramos las cámaras, me estaba platicando Chumel dónde vive y me dijo, bueno, rento un departamento en X lugar. Uh-huh. Y después me dijo, pero ya estoy comprando uno en otro lugar. Ajá. Pero a mí lo primero que pensé, dije, qué chido. O sea, es como... Sé que le va muy bien, pero le sigue chingando.
Sí, claro.
O sea, porque seguramente si hubieras aceptado 4 o 5 de estas cosas, ya tendrías
un
departamento, casas. Porque en la edad de esta gente, sí. Pues cuando quiere comprar votos, pues
exacto.
Compra lo que sea.
Y es lo que le decía a estos güeyes una vez que nos quiso comprar un empresario muy, muy perrón. Y para mi equipo le tembló el calcetín, güey, la neta. Y como que todo el mundo empezó como a decir, acepta. Y le dije, miren, güeyes, tenemos un estilo de vida bien chingón. Nos despertamos a la hora que sea, güey. La primera cosa que tenemos que hacer es grabar a la 1 de la tarde, güey. Nos echamos unos whiskies ahorita, es que martes, ni siquiera sé qué días. Y digo, la gente quiere tener dinero para tener este estilo de vida, güey. Para escribir 2 cuartillas y cagarse de risa con los compas. Y vamos por todo el mundo, pre-COVID, a hacer stand-up y a cagarnos de risa. Le digo, güey, es el que no esté a gusto con esta vida, güey, gánale, güey. Yo no necesito una casa ni un Ferrari, güey. Yo necesito despertarme mañana, güey, y estar tranquilo y vivir chido. Y decirle a mi niño, güey, cuando lo tenga, a mi hijo, de güey, hay que chingarle y hay que ser honesto, güey. Pues no puedo decirle eso si acepto una casa, un coche, una cosa corrupta. Porque mi jefa era una gran demócrata, güey. Ella pasaba por sus amigas cuando había elecciones, pasaba en su troquita y la subía a todas las vecinas a ir a votar. No puedo hacerle eso a la memoria de mi jefa, güey.
Claro.
Y no puedo hacerle eso al futuro de mi hijo y decirle de, no, chingale, tienes que ser un gran hombre, güey. Y le dice, sí, pendejo, pero aceptaste dinero de un partido político y por eso tenemos este cantón. No, güey, el tema es que hay que chingarle. Y te sabe diferente, ¿no?
Claro.
Te sabe diferente una casa que te compras tú, te sabe diferente una cita donde invitas a una morra a un bonito restaurante y dices, güey, esto es de mi lana, güey, ¿no? No es como que me pagaron un favor, o sea, no sé, güey, a lo mejor no sé si es por norteño o por conservador, pero se me hace que así no es el mexicano, güey. Se me hace que por eso no duran las cosas a la gente que hace trampa, ¿no?
Salud, amigo. Salud. Refil a toda la gente. Refil, lo que estén tomando.
Vayan por una chela.
Lo que están tomando, si están un whisky, una chela, un tal. Pero, por favor, la idea de ese programa o de esta grabación, de esta entrevista, siempre de la entrevista, es que se echen un drink con nosotros. Así que vamos a refil. Vamos. Híjole. A refil. Oye, ¿cómo manejas el rollo de los haters? De repente...
¿Está?
Sí se puso duro con el rollo de AMLO y todo eso.
Se puso perrón con lo de AMLO, pero es que... Digo, volvemos al tema, güey. Sé de dónde viene. Sé que viene desde un... algo muy importante que le pasa con el pulso. Hacemos la tarea y lo que decimos son cosas reales. No me estoy inventando nada. Está en video todo lo que decimos. O sea, si yo editorializara mi opinión y que dijera lo que yo creo que quiero que sepas, es de no, güey. El señor la está cagando y nomás estamos poniendo los videos, güey. O sea, el vato dijo, ja, ja, ahí están las muertes. Eso pasó, mi rey. Y te lo pongo en video. Pues el tema es que te caga, ¿no? Si es... El rollo en realidad es que resulta muy molesto que sea divertido, inteligente y popular el pulso de la República. Entonces, es eso. O sea, eres el troll perfecto. Cuando viene el hate, cuando viene este tipo de reacciones, pues entiendes de dónde viene, ¿no?
Claro.
Pero no, yo no entendí, por ejemplo, la reacción que vino... con este tema que nos pasó con APRED, Beatriz Gutiérrez, Andrés Manuel y su hijo y yo.
Cuando se cancela el Congreso, el Congreso. Porque, a ver, para que la gente lo entienda.
Facebook Live,
claro, para que la gente lo entienda. O sea, al principio la CONAPRED iba a ser
un foro
contra el racismo
y la discriminación.
Y
íbamos a estar Maya Zapata, Alejandro Franco, Tenoch Huerta y yo.
Y entonces...
Me invitan, ahí... yo le dije a la morrita, le dije, oye, güey, ¿sabes qué? No está padre que me invites porque yo sé qué va a pasar con esto y a la gente le va a cagar que yo esté en ese foro. Y me dijo la chava con la premisa, güey, no, pues la neta es que estaría padre que estuvieras ahí, que se escuchen todas las voces. Dije, ah, pues jalo.
Perfecto. Entonces, tú dices, sí, después de esto, no sé si fue primero la primera dama o fue primero la mañanera.
Fue primero Gabriela Barkentin anunciando que voy a estar ahí y le dicen, ojalá la primera dama.
Y dicen que cómo es posible que Chumel Torres, que antes ha sido racista o que ha tenido comentarios muy racistas,
no, pues que
vaya a estar en un foro de esta envergadura, ¿no? Bueno, desde este tema.
El tema es que cuando hablé con Mónica Maxice, que era la directora del hoy difunto CONAPRED, perdón, CONAPRED, le dije eso, güey. O sea, a ver, yo hago chistes de lo que sea, ¿eh? De mujeres, hombres, fifís, chairos, UNAM, ITAM, ¿no? O sea, el tema es, aquí es plural, cabrón. Jamás he hecho yo un sketch vestido de indígena. Jamás he hecho yo un sketch que sea diminishing, porque yo sé pues, que eres público y que no haces ese tipo de cosas. El tema es que yo sé qué es lo que afecta. Y es que haces una opinión pública pues, de un tema que afecta a la izquierda mexicana y eso pues, no se toca tanto.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
Y cuando la primera dama dice, oye, pues no estoy de acuerdo, ¿cómo es posible que vayan a invitar a Chumel Torres a este foro? Ajá.
A este Facebook Live.
A ese Facebook Live. ¿Cómo te enteras por las redes? ¿Quién te dice?
Me entero por las redes y luego hablo con Mónica Maxice y me dice, oye, güey, pues ¿qué vas a hablar? Y yo, pues de normal, de que somos una sociedad clasista y racista desde las entrañas y estaría padre cambiar ese tipo de cosas. Le digo, ¿piensas que soy racista? Esa es otra cuestión. Y le digo, y a mí me choca un poco el CONAPRED porque cuando el doctor Mireles les dijo pirujas a las mujeres en Michoacán, pues nomás nos metiste un curso de sensibilización. Y yo no le digo piruja a una mujer ni en público ni en privado, güey. Es en serio, güey. O sea, entonces el tema es que pues tienes colmillos para uno y para otros no. Me dice, ¿cancelar el foro? Le digo, no canceles el foro, güey. Le digo, se necesita dialogar, güey. Me enteró al día siguiente que se cancela. Dije, pues perfecto. Y Maya Zapata me dice, oye, güey, pues hay que hacerlo entre nosotros. Le dije, Tenoch, ¿cómo ves? Me dice, va. Y lo hicimos nosotros aparte.
Oye, ¿y cuál fue la reacción de la gente?
Ay, estuvo... Yo sabía que iba. Y sabía que era el güey que las tenía de perder, ¿no? Cuando hicimos el foro nosotros, se llamaba El Humor y Clasismo. Y yo era el único humorista ahí, güey. Y eran... tres güeyes expertos en género, Tenoch Huerta enojadísimo, Maya Zapata medio driblando la bola. Y dije, órale, güey, pues esto se trata de humor y soy el único comediante, pues se trata de mí. Entonces, ¿entiendes de qué va? El rollo es que, pues, no sé, o sea, para mí fue un putacillo importante, pero no por el tema de mi programa, güey, porque la gente que ve El Pulso sabe que ese no es el humor, sino que solo era una oportunidad para... pues vernos en el suelo, güey.
Claro. ¿Sabes?
Y de repente empezó a escalar este problema hasta la mañanera, güey. Y entonces, cuando escala y cuando empieza a explotar, yo pensé que el gobierno era bastante más decente de lo que es. Y de repente empieza esto a convertirse en una ola tremenda al punto en el que dije, oye, güey, pues ya es la segunda vez que doña Beatriz pide... que yo pida disculpas en Twitter. Y dije, pues ya lo voy a hacer. Y hablé con mi equipo y les dije, güey, ¿ustedes están de acuerdo que pidamos perdón? Y me dijo Ricardo, mi socio, me dice, güey, no pides perdón. Pídele una disculpa a una señora por insultar a su hijo y eso no se hace, güey. Dice, tu mamá te hubiera dicho que pidas ese perdón.
Dice, y me encantó cómo empezaba el tweet porque era
una cosa muy distinta.
Mi mamá, que ya no está aquí, me hubiera dicho.
Es como cuando tú le tronabas el vidrio con la bola de fútbol. Tu mamá era de, venga, se me re. Ahí vamos con la señora, pídale perdón. Perdón, señora, la cagué. ¿Sabes? Pero te enseñaban a comportarse con honestidad y con honradez y con honor, ¿no? Y entonces yo pensaba en eso y me decía mi equipo, dice, güey, una cosa muy distinta es ofrecer una disculpa a una mamá por insultar a su hijo, eso no se vale. Otra muy distinta es pedirle perdón a la esposa del presidente. Y eso no va a pasar. Entonces, sucede esta situación y de pronto el backlash... O sea, lo que trajo consigo fue una cosa inusitada y yo chillaba, cabrón, de felicidad. Porque de repente me habló por teléfono Ciro, Joaquín, Eugenio, Omar, Adrián Uribe, Consuelo Duval, Marta de Baile, todo el mundo así de, güey, no pasa nada, mijo, aguántese. Estos son pedos que aquí suceden y si algo necesitas, me decía Víctor Trujillo, vente a la casa, güey, si quieres, aquí te apapacho, me reí, te quedas un fin de semana con mi viaje conmigo. Y dije, órale, güey, o sea, esta banda está cerca, ¿no? Y entonces lo que hice fue cerrar la computadora, hablarle a mis dos mejores amigos, a Daniel y a Emma, y les dije, ¿nos podemos poner un pedón de todo el fin de semana, por favor?
Entonces, ¿y lo necesitabas?
Entonces empezamos el viernes, salimos el lunes fumigados. Y era eso, güey. Era simplemente una cosa que tenía que pasar también. Uh-huh. Cuando me habló mi jefe de Radio Fórmula y me dijo, tú vas a dejar de trabajar conmigo hasta que te aburras, güey. Dije, vale, güey, esas son bolas, güey. Ese es un jefe que está detrás tuyo y que te va a saber soportar, güey. Me dijo, sí, la cagó mi rey, no pasa nada. Nomás ya aprendiste la lección.
como un hijo, güey, ¿no? Y sí, te pega, o sea, sí, sí.
Eso te iba a preguntar, o sea, una vez que pasa esto...
Y la neta, Jordi, no me pega anímicamente, güey. Me pega por mis carnales, güey. De que vayan a pensar que estoy triste o que estoy agüitado de, o de cómo les afecta a ellos, a mi hermana, a mi carnal, que le digan, es que tu carnal está en pedo. O sea, a mí eso es lo que sí me duele, porque mi corazón está ahí depositado. Que me tires a mí, como lo dices tú, yo sé que no es en serio, güey.
¿En ese momento tenías pareja?
No, en ese momento...
¿Qué tal esa minidura?
¡Es que cabrón, güey! No. En ese momento, Nati y yo estábamos ahí medio viendo qué onda.
O sea, andaban medio mal.
No, o sea, ya hemos cortado.
A salir.
Entonces, estábamos como salendillo.
Ok.
Y ella, de hecho, fue de las que me dijo como de, güey, pues está chido todo, ¿no? La lección que me dejó fue, hay que empezar a medir tus palabras. Yo, por ejemplo, me sentía bastante menor de lo que era. Y es de, güey, tienes un programa en Radio Fórmula, güey. Tienes un programa de YouTube que ven 3 millones de personas. Es de, güey, empieza a entender la clase de persona que estás siendo, güey. No seas el niño vago de la escuela, güey. Ya empieza a volverte de Chumy bebé, conviertes en Chumel Torres, güey. Para mí esa fue la gran lección de... Como o sea,
¿no lo volverías a hacer? O sea, ¿ese comentario?
No, que sea tan importante. Es un mal chiste, güey. Si fuera un... Ahí te va. Y es como lo que decía Trino. Si fuera un buen chiste, lo repetiría. No es tan bueno, güey. Pero tampoco me arrepiento de lo que digo. Porque jamás fue en detrimento de nada, güey.
¿Y te consideras racista o no?
No, güey, jamás. No, no.
¿Hubo una parte buena? Porque yo me acuerdo, por ejemplo, yo empecé a ver que gente de todo el mundo empezaba a mencionarte.
Sí. La parte buena fue que nos sentó en la mesa de los niños grandes.
¡Wow! ¡Qué bonita frase!
Entonces ya fue como estar con los Loretz y con los Joaquines y con los Ciros y los Brositos. Y es como de, ah, ok, ya estoy comiendo en la mesa de las niñas populares. Y entonces para mí fue muy positivo, de verdad, a la fecha. Nos subieron los suscriptores 130%. Estamos en cuarto lugar en Radio Nacional. O sea, la gente como que se enteró y fue... El ratoncito que hirió al presidente, güey. Porque es lo que le decía a un cuate. Le digo, pues no dejo de ser un güey normal, güey. ¿No? Que vive en la Roma, o sea. Y de repente la maquinaria presidencial está encima de ti. Es como de, dude, espérame, güey. O sea, pues también soy tu cuñado y tu carnal y el güey que está tomando un café, ¿no?
Ahora que el del madrazo fuiste tú, ¿entendiste a muchos otros políticos que a veces los madrazos tú se los has dado también?
Ajá. No, fíjate, porque el tema... Es una cosa, y el político yo lo odio por antonomasia. O sea, el tema de alguien querer poder a mí me repele. Porque para mí querer poder político es alguien que no logró obtener el poder o por talento, o por guapo, o por inteligente, o por social. Lo quiere a través de otra vía, ¿no? Y entonces, el tema de lo que yo hablo, por ejemplo, con los políticos y de lo que hacen, es que están gastando dinero público. Es que no se compran medicinas para chavitos que están enfermos de cáncer. Es que ponen detentes en vez de la cura del COVID. Y lo mío fue poner un apodo, güey. Está mal. Entiendo perfecto, güey. El rollo es que yo no le cuesto a nadie que esté en un hospital esperando. Yo no cuesto una carretera, güey. Yo no cuesto... Tú no me pagas tus impuestos. Mi dinero yo lo gano porque alguien tuvo la pésima idea de contratarme en Radio Fórmula, tuvo la pésima idea de darme un programa en HBO y YouTube me sigue pagando. El tema es que yo no cuesto, güey. Lo que está pasando con los políticos es que yo sí les pago, güey, para que hagan las cosas bien. Y entonces de repente me salen con que los niños con cáncer pues lo están usando como una herramienta mediática para desarticular la cuarta transformación. Es como de, güey, no mames, no es así, güey. O sea, no somos lo mismo y jamás vamos a ser lo mismo. Y el tema es eso, güey. O sea, mientras tú esgrimas la verdad y la hagas tanto, no somos perfectos, pero que la hagas lo mejor que puedas, pues eres alguien honesto, güey. Y tú duermes tranquilo, güey. Para mí el éxito es que a tu hijo nunca se le olvide que pegaste unos mamuts y los colgaste en un árbol y le hiciste creer que tenía un árbol de mamuts, ¿no?
Claro.
Eso es vivir para siempre.
Completamente de acuerdo. Salud, amigo. Salud. Creo que ese señor necesita un refil.
Sí, yo creo que sí.
¿Qué? ¿La penúltima? ¿La penúltima y nos vamos?
¿No estamos? La otra última. La última hora, final.
Bueno, hubo un extra. En este programa hubo un extra.
No importa. No importa. Es fin de semana. Oye. En nuestras mentes.
Oye.
En nuestras mentes. Estamos en pandemia. ¿Quién va a ir a... Nadie va a manejar.
Oye. Ahorita que estamos en todo este tema.
Sí.
¿Sí te cancelaron el programa de HBO por esto?
A ver. Es que no, o sea, sí cancelaron el programa, pero más bien porque llegó muy alto. O sea, se enteró Time Warner y como que tiene este tema. Los
votos. Según es muy alto, no estamos hablando del presidente, estamos hablando del presidente.
De Time Warner. No, eso no es importante. Ahora, hay que hacer esta distinción. El presidente me consta que jamás pidió mi cabeza, jamás dijo, métanse con este güey. Cuando yo publico...
O sea, él no coartó la libertad de expresión.
Jamás, hasta la fecha.
Sí, es importante decirlo, eso también es muy importante.
Sí. O sea, sí, el SAT nos está persiguiendo un poco, pero pero la neta es que nunca llegó ese tema desde allá, ¿no? Cuando puse la disculpa a la señora Beatriz, me escribió alguien muy picudo de Palacio Nacional y me dijo, güey, ya no tenemos un pedo, todo está bien, güey. Porque vamos a llevarla en paz, chido, te compare. Ya, se acabó el tema. Y acá, lo que pasó con HBO, pues fue que decidieron la terminación del programa. Ya era nuestra última temporada también. Y de pronto, güey, pues sentí como cuando... No me afectó anímicamente, de verdad, bendito sea Dios. Sentí como cuando vas a cortar con tu morra, pero ella te corta primero. Y entonces, de ahí empecé yo a ver a mi niño chiquito, porque me quitaron HBO y empecé a ver cómo el radio y el pulso los hago en media hora, güey. O sea, yo acabo a la una de la tarde y ya chambié todo. Y empecé a buscar otros contenidos, me empezaron a hablar de otros networks y me dijeron, oye, güey, pues, ¿qué andas haciendo? Y yo, pues, nada, güey. Y yo, pues, invéntate algo ahí, padre. Y ahorita lo que estamos es en diseñar pues nuevos formatillos y otros programas, o incluso me gusta a mí mucho el stand-up, me gusta mucho el teatro y quisiera entrarle por ahí. O sea, vamos, llevarla como más calmada, güey, porque la neta sí, pues no sé, como que el 2020 me hizo como con un step back y esta pandemia lo que me trajo fue mucha paz y me trajo mucha leer en mi casa, disfrutar a mis compas, ir a ver a mi sobrinito, mi familia. Y dije, güey, ok, ahí esta parte donde no tienes que estar arriba de la bici
todo el tiempo, ¿no?
Sí, güey. También es como de, güey, y echarte una chela con un brother, irte con tu hermana a arrullar el bebecito. O sea, eso es...
Un whisky, un tequila con un amigo.
Exacto, eso es éxito, güey. Y esta bola de hot, es aquí, o sea, está bien, güey, pero...
Solo ellos tres.
No, nomás tú y tú. No, y la parte padre es como de, güey, muchas veces pensamos, y siento que es por nuestra manera de que somos educados, que el que tiene más dinero y el que tiene más poder y el que tiene más, que vive en el último piso, es más feliz, güey. Yo lo veía muy bien en la maquila cuando teníamos un jardinero en la maquila y hacía los arbolitos y la chingada. Y a mí me encantaba ese brother y a toda la empresa nos encantaba porque siempre silbaba, güey. Ahí silbaba sus rolas y cantaba, no sé qué. Y nos caía también que dijimos, oye, güey, que gane más dinero, metámoslo al piso de producción. Y seas operador y lo... Y se acabaron los silbidos, güey. Y el güey como que iba triste a trabajar. Le dijimos, oiga, güey, don no sé quién. ¿Qué pasó? Le dijo, no, es que me dice, a mí me encantan las plantitas. A mí me gustan los arbolitos. Y dijimos, güey, ahí estaba la felicidad en ese güey. El tema es que nosotros creemos que ganar más significa ser más feliz, güey. Y ese güey hacía lo que le encantaba, ¿no? No claro. Importa si ganaba un peso o ganaba 10. Es como decía Van Gogh, el tema es pintar.
Claro.
¿Verdad?
Y hoy tienes programa de radio que es de los número uno de todo el país. Man. Tienes El Pulso de la República, que es una locura la cantidad de gente. O sea, la mayoría de los programas de televisión no logran ese rating, esa cantidad de personas que te están viendo. Has hecho teatro, actuado, stand-up, conferencias, congresos, shows. Es una locura lo que estás haciendo. Este Chumel que vemos aquí sentado con sus jeans negros y su playera negra de Bacardí. Ese Chumel es mucho de lo que él tiene personalmente y también es mucho de ese ADN, esa genética. y de esa educación y formación, más que educación, esa formación que dieron tu papá y tu mamá. Tu mamá muere, me dices, hace siete, ocho años. ¿Qué fue lo que hoy tienes que crees que te dejó tu mamá?
Puta, es bien cabrón porque a mí me tocó, cuando ella muere, me tocó ser el güey que le comunicaba la noticia a los demás. Porque yo sí podía con eso. Yo sé cortarle el sentimiento a las cosas, güey. Y cuando te dice el doctor de, güey, no se va a armar, güey, yo sí podía con eso. Y me tocó decirle a mi papá y a mis hermanos, no va a pasar.
¿De qué murió tu mami, perdón?
Cáncer. Cáncer y fíjate que bien padre porque cuando pasas esa cosa, güey, cuando pues lo decías tú, no estás aquí, cuando te pasan esas cosas, es el máximo puñal en el corazón. Es lo más cabrón que te puede pasar, güey. Que se te muera tu jefa, güey. Y entonces yo siempre digo, ¿tú crees que un hater de Morena me va a herir? Brother, ya estuve en el comal, güey. A mí ya me patalearon hasta que estaba sin fuerzas. Se me murió mi jefa, güey. Lo que más amaba en la vida. ¿Tú crees que me vas a herir con un comentario de Twitter? ¿Con quitarme un programa? Bebito, yo he estado en el infierno, cabrón. Fue difícil, somos muy creyentes y la cosa fue, dijimos, güey, pues no va a pasar. No te lo voy a endulzar. Y creo que cada quien lo tomó como debía de hacerlo. Y yo lo tomé como una cosa de honra. Y dije, Chums, dedícate toda tu vida a que esta cabrona esté orgullosa de cada pinche paso que das. Y el tema es, te lo digo a ti y a toda la gente que nos está viendo, yo no tengo nada de que me arrepienta. Yo no he hecho nada chueco, no por mí, güey, no por el canal, no por la pendeja política, por esa vieja que me está viendo arriba. Porque yo me tengo que portar bien para volverla a ver. Porque yo creo en eso. Que si me porto bien, voy a morirme y me va a decir, mijo, te portaste muy bien y le voy a volver a ver. Y yo soy honesto y soy bueno hasta donde me da. No porque me importe pinche Morena o el PRI o el PAN o los políticos. Porque la quiero volver a ver. Y yo creo, y todos los cristianos creemos, católicos, creemos que pues va a pasar. Y que Diosito es bueno y nos va a poner donde estamos con nuestras jefitas. Y lo vamos a volver a ver.
¿Cuál era el nombre de tu mami?
Elisa Ivón. Le decían Chiquis. Y la parte bien padre de Chiquis era que me tocó cuidarla cuando ella estaba muy malita. Y nunca me enseñó una cosa bien cabrona. Yo nunca fui el más valiente, güey. Jamás, güey. Siempre como el débil del salón y el nerdito. Excepto ahí, güey. Ahí yo estaba en primera fila, cabrón. Porque esa vieja era la joya de mi corona, güey. Y ahorita, a la gente que ha perdido familia, tienes que comportarte para honrar esa pinche memoria. Y todas las lecciones que te dieron, güey, cumplirlas. Porque la vas a volver a ver. Y más te vale, hijo de tu pinche madre, que honres lo que te dejaron. Porque esa vieja me hizo honesto y bien portado y respetuoso y caballerito, güey. Yo todos los días de mi vida, güey, me despierto y hago lo que esa vieja me enseñó. Perdón, a lo mejor estás de acuerdo conmigo, güey, o no, pero el tema es que todos somos huerfanitos, güey.
¿Qué le dirías a la Chiquis ese día que la encuentres? ¿Qué le vas a decir?
Le diría, nunca he amado a nadie como te he amado a ti. Y es la parte chingona y es muy necesaria. Es muy cierta. Porque cuando ella se murió, yo le digo, yo me encargo de mis carnales, güey. Déjamelos. Yo ya soy un hombre. Yo me encargo de mis carnales y mi hermano y de mi papá, que también tiene alcoholismo. Déjamelos, güey. Yo sé ser ese güey. Pero tuve la fortuna de decirle a mi jefa, ya vete. Ya estuvo. Ya no estás chido, güey. Date para allá y yo te alcanzo. En unos años, en 10, en 20, en 15, mañana, pero te voy a volver a ver y me voy a portar bien para que te vuelva a ver. Yo me voy a ganar el volverte a ver. Y todo lo que hago, mi Jordi, es para ella. Soy todo de ella. Mi proyecto, mi comunicación, lo que sea, hago, es para honrar lo que me enseñaron.
Chumel, me da mucho gusto me da mucho gusto conocerte mejor. Me da mucho gusto estar cercano.
Gracias,
de nada. Me da mucho gusto estar aquí. Me quedo sorprendido de lo parecido que tenemos la vida. Hemos dado en algún momento un mensaje o a veces un obsequio de alguna manera de muy especial, ¿no? A diferentes personas, diferentes situaciones, pero te mandan algo. Y te lo quiero dar. Y te lo quiero. Te lo mandan de arriba.
Ya son números pares. Ya aprendieron la lección.
Te lo mandan de arriba. Y estoy seguro que para nadie de la gente que nos está viendo tiene un significado más importante una caja y un árbol de mamuts como para ti y para tus hermanos.
Así es, Merry. Y el tema es lo que dices, ¿no? O sea, el obsequio que hay de este programa o de lo que estamos diciendo para la gente que nos está viendo es, pues los sueños se cumplen. Es una vergüenza, güey. Es una putiza y cuesta un trabajo cañón y parece que no avanzas y parece que estás remando y no vas a llegar, pero se cumplen. Y de repente te llega un pulso y te llega tu Natalia y te llega tu Jordi y te llegan tus carnales y te llega todas esas cosas que no esperabas y de repente tu vida es muy feliz. Entonces, si ahorita tú sientes desesperación, tristeza, ansiedad, porque estás encerrado, porque no has avanzado, hang on, se pone chingón. Se pone chingón, te lo dice un nerd igual que tú.
Qué gusto conocerte, cabrón.
Mi perro.
Bien. Ábrete uno, ¿no? No.
Que se arme la mamutiza, ¿no? Oye, aparte, yo soy como el güey más. Debería ser embajador de Gamesa, güey, porque, ¿no? She needs one. Oye, este güey estaba. Estábamos en un pedo muy real acá, güey.
Oye, gracias, amigo. Muchas gracias por estar aquí. No mames. Gracias a todos ustedes. Gracias por estar cada semana. Nos vemos la siguiente semana. Que les vaya increíble. Y gracias, Chumel. Muchas gracias y felicidades por todo lo que pudimos platicar hoy. Y sobre todo por abrirte de esa manera.
No,
sí. Que eso es algo que.
Disfruten.
Agradezco mucho y muchas gracias aquí al Blanco Castelar por todas sus atenciones, por su buena vibra, por su apoyo y además por su cocina, que es deliciosa. Gracias, muchas gracias.
Vámonos. Chao.
Gracias. Nos vemos la semana. Compartan.
¡Ay! Es un gran chocolate.
Vámonos, chamo.
Es delicioso.
A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallas desinfectantes Brand New Day de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias, con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.